noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, jueves 2 de noviembre. Quedes aquí con nosotros. Mucho, muchísimo quedarla con nosotros. Dos de noviembre, Día de los Muertos, fecha tradicional para los mexicanos que hoy en Guerrero tiene un significado muy distinto y totalmente alejado de cualquier tipo de celebración. La ayuda está llegando, sobre todo a Acapulco, se distribuye, el suministro de energía eléctrica avanza, un reconocimiento por supuesto a la Comisión Federal de Electricidad que hace una labor titánica y la información... Mucho en gracias a Radio Fórmula, cuya señal ha sido desde hace días la única en la bahía, aumenta y con ella los acapulqueños tienen mayor certeza sobre a dónde acudir para recibir ayuda. Hoy el gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación una ampliación de la declaratoria de desastre natural para 47 municipios de Guerrero afectados por el huracán Otis, es decir, para más de la mitad de las alcaldías del estado. Declaratoria es necesaria para activar los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Se presentó también el plan de reconstrucción para Acapulco y para que sus resultados lleguen lo más pronto posible. Sí hay que ver aquí que es necesario detener primero la destrucción del huracán. Reconstruir no se puede si sigue habiendo destrucción. El huracán Otis tiene secuelas. Hoy... ya después de los vientos, estas secuelas causan muchísimo daño, van principalmente en temas de salud pública, también en temas de seguridad. Se necesitan medicinas para pacientes diabéticos, hipertensos y oncológicos. Se requiere recoger la basura acumulada por montañas en zonas populares, trabajo del municipio. Se deberá prever la posibilidad de que el crimen organizado, que vaya que se sabe, opera en Acapulco y lo hace principalmente cobrando derecho de piso al no haber comercios funcionando. Y con ello nadie a quien extorsionar, pues es posible que migre a otros delitos de impacto social. Médicos de la Cruz Roja advierten que Acapulco y su zona conurbada está a punto, cerca de una crisis sanitaria, de una crisis de salud. Y me enlazo hasta allá con mis compañeros Israel Aldave y Héctor Herrera. Israel, buenas noches. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Ya nos señalabas tú, avanza el suministro de energía eléctrica. Lo observamos en las imágenes de nuestros compañeros Miguel Ángel Brígido y Luis Fernando Ramos. Estamos justamente aquí en la costera Miguel Alemán. A nuestras espaldas, la Diana, que ya está iluminada. Y al fondo, Juan, pues el cerro donde hay colonias populares, ya se ve que tienen energía eléctrica. Avanza el suministro de manera, pues, a cuentagotas, pero ya es un buen inicio, Juan. Comentabas tú muy bien esta situación que priva aquí en el puerto de Acapulco, grandes cúmulos de basura en todas y en cada una de las calles de este punto turístico de nuestro país. La gente ya no soporta los fuertes olores. Hoy estuvimos justamente en el pie de la cuesta y este es un reclamo que hace uno de los habitantes que, por supuesto, es damnificado.
Después de que pasó el huracán, empezamos a juntar basura, a sacar las cosas de las casas que se cayeron y ahorita, pues, la verdad, la basura ya está que no se aguanta. Ya huele muy feo y los carros aquí para tirar la basura no los mandan o no vienen. ¿Qué pasó con las autoridades? Pues que no ponen cartas al asunto de aquí de la calle de Acapulco, pues del principal, la calle de la Quebrada, que es la...
Pues ahí lo escuchamos, Juan, las autoridades no ponen manos en el asunto de esta crisis sanitaria. Nos platica justamente nuestro compañero Héctor Herrera.
Gracias, mi querido Israel.
A tu sobre.
Juan, por supuesto, pues ya lo comentamos ayer en privado y coincidíamos que este fenómeno que ha pegado a la puerta de Acapulco, Otis, no, es un fenómeno inédito. No hay en la historia reciente del país un fenómeno meteorológico que haya impactado un centro urbano como es el caso de Acapulco. Estamos hablando casi de 1 millón de habitantes quienes han sido impactados. Ya hablaste de la luz, Israel, ya estamos hablando del tema de la basura, de la telefonía que ahí va, por supuesto. las gasolineras que ya atrás y estás viendo, Juan, el auditorio, por supuesto, que está funcionando. Y precisamente, Israel, el asunto de la crisis sanitaria que se viene posiblemente de salud aquí en el puerto de Acapulco, uh-huh, y por supuesto las zonas circunvecinas. Hoy platicamos con médicos que están atendiendo un centro de salud, un centro sanitario en un centro comercial grande que está por supuesto cerrado en la zona Diamante, y nos dicen, Israel, Juan, que pues efectivamente tenemos ya en Acapulco, o tiene la gente de Acapulco, dos problemas. Los problemas gastrointestinales, pues, generados por pues la poca salubridad del agua o la nula existencia, uh-huh, del agua potable. Y la otra, el tema de el dengue, que podría ser pues a través de este mosco, la Aedes aegypti, que genera dengue, zika, chikungunya. Y la otra, el problema que ya es de tiempo con los acapulqueños, que tienen problemas de diabetes, tienen problemas de hipertensión, y el doctor Olamendi, con quien platicamos, nos explica.
Después de la contingencia, el brote de enfermedades con problemas gastrointestinales, de problemas respiratorios, pues ha venido en incremento. Si hablamos de una contingencia, en realidad, bueno, Cruz Roja y algunas otras dependencias de salud están tratando de hacer todo lo posible para poder controlar tanto las enfermedades infecciosas que pudiera haber en este momento, y también pensar en las enfermedades con las personas con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, que son las principales pues patologías que padece la población, y que bueno, estamos justamente tratando de poder atender también esto.
Muchísimas gracias, Israel. Muchísimas gracias, Héctor. Les mando un abrazo muy fuerte. Se la han rifado. Vaya que están ahí al pie del cañón. Me enlazo mañana con ustedes. Abrazo muy fuerte. Ahí están. Ya se cortó la comunicación justo, pero alcanzaron a pasar su material. Hay tres tipos de autoridades. Usted ya lo sabe: federal, estatal, municipal. El gobierno federal está haciendo un trabajo titánico allá en Acapulco y en Guerrero. El gobierno estatal, el gobierno de Guerrero y el gobierno municipal, el gobierno de Acapulco, han brillado por su ausencia. Hoy hablé con la gente de comunicación social, ahí en la mañana desde Acapulco transmití, desde Radio Fórmula Acapulco, hablé con ellos para preguntarles que dónde estaban los camiones de basura, y me dijeron, no, es trabajo de la ciudadanía, tienen que sacar la basura de su casa. Pues sí, la sacaron de su casa, pero ustedes tienen que pasar a recogerla. Ah, sí, la estamos recogiendo, me contestaron, estaba ahí. Les pregunté que dónde, que cuándo, que con qué camiones. No es cierto, no la están recogiendo. Hay un asunto de mucha incertidumbre con respecto a lo que se viene en materia de salud pública debido a las montañas de basura que hay, sobre todo en colonias populares de Acapulco. Si hay donde atender a las personas que tienen algún padecimiento, que tienen alguna herida, lo hace el Ejército Mexicano, tiene varios puntos en donde ha pues ahí instalado hospitales. Estuve en uno de ellos y esto es lo que vi y esto es lo que me dijeron.
Me encuentro con la subteniente médico cirujano del Ejército Mexicano, Ariadna Vázquez, quien está llevando a cabo tareas de labor médica de atención a distintos pacientes aquí en Acapulco, esto como parte del plan DN3 por el paso del huracán Otis. Subteniente, muchas gracias por estar con nosotros, por su labor, por supuesto. Están atendiendo todo tipo de pacientes.
Aquí se está dando atención médica a todo tipo de pacientes, a toda la población en general, heridas que tengan, enfermedades como gripa, tos, dolor de panza, diarreas que se están dando por la situación que tenemos. También tenemos aquí el servicio de agua purificada en la costera Miguel Alemán. Como referencia está enfrente del Hotel El Cano, para que acudan aquí a atenderse por cualquier situación que tengan.
¿Algún horario, subteniente?
Se está dando la atención de 8 de la mañana a 8 de la noche.
¿Cómo cuántos pacientes promedio recibe en un día?
Pues estamos atendiendo 40, 50, un poquito más, dependiendo de pues del calor que está haciendo. También estamos teniendo deshidratación.
¿Cuáles son las principales causas, además de la deshidratación, por las que las personas acuden a recibir atención médica?
Infecciones intestinales, gastrointestinales, el dolor de panza, diarreas. Entonces es recomendable tratar de venir por agua purificada, con no consumir agua que se tenga encharcada, y pues hidratarse mucho, agua, suero.
Muchas gracias, subteniente.
Ahí está, hay atención médica para cualquier persona, cualquier padecimiento. En caso de que se trate de algo más delicado, se deriva a hospitales con el apoyo del Ejército Mexicano. Lo importante es que la ciudadanía sepa dónde se están llevando a cabo estas atenciones y dónde se están otorgando estos apoyos. En cuanto al tema de los seguros, una buena noticia dentro de la situación allá en Acapulco, 35,000 comercios, de ellos 25,000 han resultado dañados, entre comercios, empresas, hoteles, restaurantes, 25,000 de 35,000 dañados. ¿Cuántos tienen seguro? El 5%, tal vez. Mire, Norma Alicia Rosas, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, informó que para las personas que aseguraron su automóvil y que tengan cobertura por robo, nada más por robo, bueno, aún así van a quedar cubiertos y al 100% por los daños provocados por el huracán Otis. Es decir, si le volaron los espejos y o le dio usted un golpe saliendo hacia Chilpancingo, no se lo va a cubrir. Tiene que haber sido por el huracán Otis. Solo en Acapulco existen alrededor de 20,000 vehículos asegurados. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas acordaron ampliar el plazo para el pago de primas de los asegurados allá en Guerrero.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo para toda la República Mexicana y los Estados Unidos a través de la señal de Telefórmula. Vengo llegando de Acapulco, donde el devastador huracán Otis pues dejó a muchas familias en total desamparo. Aquí se lo he informado. Ha visto usted los recorridos que hicimos todo el equipo de Fórmula Noticias por distintas colonias. Nos fuimos muy lejos de la costera, estuvimos en la zona alta, estuvimos en el campo, estuvimos fuera de la bahía, por supuesto. Bueno, ante esta desgracia, tome usted en cuenta porque hay que ayudar. Bueno, pues allá en Acapulco tuve la oportunidad esta mañana de conversar con un taxista. Este taxista estuvo varios días sin trabajar porque no había combustible, pero ya se está surtiendo de combustible varias gasolineras. Incluso en la mañana, en tres o cuatro que yo veía en días anteriores que había una fila enorme, inmensa de coches, ya no había fila, ya estaban atendiéndolos. ¿Por qué? Porque ya hay más abasto de gasolina. Vamos a escuchar una breve conversación que sostuve con este taxista que, por cierto, a él lo alertaron del huracán a través de la señal de Grupo Fórmula. Vamos a ver y a escuchar.
¿Usted por dónde vive?
Por el Colazo.
¿Y ahí cómo los agarró? ¿Les avisaron?
Sí.
¿Sí les avisaron?
Lo que pasa es que yo oigo mucho la radio, pues la cadena de ustedes oigo.
Radio Fórmula.
Radio Fórmula, las dos, porque fue la única señal que agarra aquí, güey.
Sí.
Porque otra ya no agarra.
Sí. Entonces, ¿sí les avisaron?
Sí, sí avisaron. Es que sí avisaron, pero muchos no creyeron o no, no sé. No se pusieron activos, güey. Yo sí.
Oiga, y levantó la lámina.
Todo, todo. Le digo que parecía el fin del mundo. Yo me fui a un baño, porque como donde vivimos es de lámina, pues. Todo lo levantó para arriba. Se la llevó por completo.
Y luego han recibido ayuda, despensas, agua.
La despensa apenas está llegando, agua sí, gracias a Dios ya en Aurrera Coloso ya están las plantas ahí de agua. Ajá. Aquí en el oeste de Puerto Marqués también ya va a llegar la ayuda.
¿Y el combustible, dónde lo carga? ¿Cómo lo ha conseguido?
Fíjese que yo dilaté para trabajar 8 días, dilaté. Ajá. Hasta ayer que empecé a cambiar. ¿Por qué? Porque es lo que estaba pensando. Digo, si me pongo a trabajar y luego la gasolina, ¿dónde la voy a conseguir? Muchos se fueron a guacolear, pero más no saben que la gasolina a muchos le dañó su carro. ¿Por qué? Porque la gasolina lleva agua.
Lleva bien rebajada.
Sí, pues, y le dañó su carro al último. Pero estuvo bien. Esto nos queda de experiencia para que nos pongamos más activos para la otra.
Oye, ¿cómo ve? Dice el presidente que para Navidad va a estar Acapulco ya, pues, un Acapulco contento, ya levantado. ¿Usted cómo ve? ¿Usted qué piensa?
No creo, jefe. Va para largo esto. Ponga usted que mejore un poco nada, todo. Acomodaron bien.
Pues ahí está, llegaron con todos lo de la luz y sí están levantando la energía eléctrica ya en la bahía de Acapulco. Y hablando de la bahía de Acapulco y también de temas económicos, pues ya está listo el dictamen del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Saludo con mucho gusto al diputado Hamlet Almaguer, diputado por Morena. Para preguntarte, Hamlet, después de saludarte con mucho gusto, también andabas en Acapulco tú, ¿verdad? En
Guerrero. Fuimos ayer a cumplir la promesa que hicimos aquí en, en tu programa. Y la verdad es que Acapulco necesita...
Recuerda la promesa para quienes ese día andaban distraídos, no la escucharon.
La donación de la dieta completa del mes. Uh-huh. Y lo que vimos, lo que encontramos, pues es una crisis que existe en la ciudad. Es una ciudad muy importante para el país, uh-huh. cerca de 1,000,000 de habitantes. No fuimos a la zona turística, fuimos uh-huh. a la zona suburbana de Acapulco.
¿Donde más necesidades hay?
Sí, Paso Limonero, La Mica, Renacimiento, las colonias que están a la entrada. Y como bien decía el compañero taxista, don Samuel, hay un reconocimiento grande hacia la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a sugerirle a nuestros compañeros que le entreguemos un reconocimiento en San Lázaro a los brigadistas de la CFE que están trabajando 24/7 por reinstalar.
Un calorón bajo el sol.
34, 35.
Con los uniformes. Oye, rápidamente, vamos a hablar del presupuesto de egresos y te voy a preguntar si contempla dinero para la reconstrucción de Acapulco. Pero antes, rápidamente, tú acabas de hacer mención de la Comisión Federal de Electricidad. El Ejército Mexicano está llevando a cabo también una labor impecable, impresionante. Hay mucho todavía, pero pues sí, es una tragedia de dimensiones desproporcionadas. El daño es terrible. ¿Pero qué pasa con, te lo digo porque eres consejero también nacional de Morena, qué pasa con el gobierno municipal y con el gobierno estatal? Parece que están medio paralizados, ¿eh? Los montones de basura en las zonas pobres de Acapulco, que vaya que las hay, tanto en la parte baja, caleta, caletilla, pero en la parte alta, en la cima, en la parte en medio, no están recogiendo la basura. Se ve a los militares, se ve a los marinos, se ve a la Guardia Nacional, se ve... a la Comisión Federal de Electricidad. O sea, a nivel federal, ahí están cumpliendo, pero ¿qué pasa a nivel estatal? Porque son de Morena, ¿eh?
Claro.
La gobernadora y la alcaldesa.
Claro. Hay crisis que sobrepasan a los gobiernos subnacionales, o sea, locales y municipales. Están llegando refuerzos de otros estados. En la
Hoy
carretera.
Llegó el Estado de México, llevó suministros médicos.
Correcto. En la carretera encontramos decenas de pipas de los gobiernos de Tamaulipas, de San Luis Potosí, de Colima, que están apoyando para el
también
abasto de agua.
También de tu estado, de Jalisco, porque ya no hay partidos. Jalisco mandó un comedor comunitario, está entre Caleta y Caletilla, en una de las zonas más pobres.
Sí, Nayarit, todo el país está volcado. Y fíjate que eso es lo benéfico de tener una federación, que los estados se apoyen entre sí, es lo que hace fuerte a un país. Y en ese sentido está planteado el presupuesto.
Pues hay una llamada a la autoridad estatal de Guerrero y a la autoridad municipal de Acapulco, la alcaldesa, pues sí, que pongan a trabajar sus camiones recolectores de basura y que se lleven la basura pues a donde tiene que estar, a los grandes basureros, no que les digan a los ciudadanos, ustedes háganse cargo y vamos a colaborar entre nosotros. Pues no, es el trabajo del municipio. Pero ahora sí, presupuesto de egresos. ¿Hay dinero contemplado para la reconstrucción de Acapulco?
Que se haga un esfuerzo, Juan, al nivel del que está haciendo el gobierno de la República.
Ahí está la pauta.
Lo que estamos planteando son ajustes importantes. El primero de ellos es a la propia Cámara de Diputados. Es un recorte del 10%, cerca de 1,000,000,000 de pesos. Es un recorte también de dimensiones proporcionales al Senado de la República. Un ajuste a gran parte de los órganos autónomos, al INE, por supuesto al Poder Judicial, un ajuste de 6,000,000,000 de pesos. Ya en total esto suma cerca de 14,000,000,000 entre los planteamientos que se están realizando. Y eso pues puede desahogar las finanzas para que se destinen recursos también a la reconstrucción de Acapulco. Y es un ambicioso programa el que está planteando el presidente de la República.
Bueno, estamos hablando de que el del plan de reconstrucción son más de 60,000,000,000 de pesos, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con los fideicomisos del Poder Judicial? Ya están interponiendo, como habíamos adelantado en este espacio, recursos de inconstitucionalidad. Tú dices que no puede resolver un juez porque un juez se ve beneficiado por esos fideicomisos. ¿Cómo ves?
Sí, pues la propia ley orgánica del Poder Judicial lo prohíbe. Sin embargo, pues un juez de Chihuahua, me parece juez 12º, le concedió el amparo al juez primero, juez segundo, juez tercero. O sea, son los mismos, despachan en el mismo edificio, se conocen, platican todos los días.
Comen en los comedores estos, de con el dinero de los fideicomisos.
Y bueno, pues no es ninguna sorpresa, son capaces de todo. Lo que sí queremos reconocer es el ánimo de diálogo que existe en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y fíjate que un país, una democracia moderna, encabezada por un estadista como el presidente López Obrador, genera esto, un diálogo entre poderes. La Junta de Coordinación Política, empezando por la firma del PAN y de la oposición, aceptaron la convocatoria al diálogo del presidente de la República. Yo espero entonces que haga un esfuerzo real la Suprema Corte y que vayamos los tres poderes en un solo sentido, cerrando filas con el presidente de la República para apoyar a Acapulco.
Oye, ya rápidamente, nos queda un minutito. Sí. Siempre me gusta hablar de muchos temas contigo. El legislador Emanuel Reyes pues ya dijo que si no se resuelve a favor de Marcelo Ebrard, pues los recursos que ha interpuesto pues se van a salir del partido, que van a acudir ante el Tribunal Electoral. Pues ya están diciendo adiós a Morena.
Hay un grupo pequeño.
¿Qué tan grande? Eso es justo, es pequeño, ¿no?
Sí, yo calculo que podrían ser menos de 20.
¿Y de esos 20, quiénes iban a decir adiós?
No tengo la lista en este momento, pero digo, Malú lo había afirmado en el Senado, ahora pues lo comenta mi compañero Emanuel.
¿Y a dónde se van a ir? ¿Quién los va a recibir?
es todo un enigma. Mira, la fecha límite de Movimiento Ciudadano para registrarse a la presidencia cierra el 12 de noviembre, conforme a su convocatoria. Entonces, de aquí a esa fecha vamos a ver qué hace el ex canciller Marcelo Ebrard, pero sí es una fracción pequeña la que en todo caso se iría de Morena. Por supuesto que la mayoría se queda a cerrar filas con el proyecto de Nación. Y algo sí te voy a decir, yo creo que como lo anunció el presidente de la República desde un inicio de estos rumores, a quien más votos le restaría es a Xochitl Gálvez y al PAN, no a Claudia.
Así es, y luego seguimos haciendo la ecuación. Mientras tanto, te agradezco, Hamlet, como siempre. Gracias, que nos hayas acompañado, y usted que continúa con nosotros. Vamos a una breve pausa, no se vaya, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Desde el pasado lunes, alrededor de 8,000 migrantes, de acuerdo con cálculos de Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, salieron de Tapachula con dirección a la Ciudad de México. ¿Dónde están en este momento? Irán Salas, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que la caravana de migrantes de diferentes nacionalidades continúa con su marcha, una caravana en la que está encabezada por Irineo Mujica, activista de la organización Pueblos Sin Fronteras. Esta caravana partió hoy desde las 4:20 desde el municipio de Huehuetán hacia la ciudad de Huixla, donde en estos momentos descansan para que el día de mañana continúen con su caminata rumbo a la Ciudad de México. Se trata de una caminata de más de 20 kilómetros. Esta caravana es custodiada por una patrulla de la Guardia Nacional, así como también de elementos de la Policía Municipal, así también de personal del DIF Chiapas, quienes checan las condiciones en las que viajan los menores de edad. Estamos hablando, Juan, hombres, mujeres, niños que conforman esta nueva caravana, que con todas sus pertenencias comenzaron desde el pasado lunes esta travesía para salir de Chiapas, asegurando que por meses esperaron que las autoridades migratorias los atendieran. En menos de 24 horas, más de 1,000 migrantes se han unido a esta caravana que salió el lunes desde Tapachula, con la intención de llegar a la Ciudad de México, con la esperanza de presionar así a las autoridades que les permitan documentos para que puedan transitar de manera legal sobre nuestro país. Esta caravana es integrada por migrantes en su mayoría de Honduras, de Venezuela, de Haití, de Cuba, de El Salvador y Guatemala. Viajan cientos de niños, de mujeres, algunos con sillas de ruedas, andaderas, todos huyendo de la pobreza, de la marginación, pero sobre todo de la inseguridad y las pandillas que azotan en sus países. Estos cientos de migrantes que permanecían varados en la ciudad de Tapachula decidieron abandonar la ciudad el pasado lunes. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchísimas gracias. Mire, hoy un juez federal cambió la medida cautelar al ex procurador general de la República, a Jesús Murillo Karam, por uno de los dos delitos por los que se le acusan, por los que está detenido. Por ese motivo, Él va a permanecer en prisión. Juan Antonio Jiménez nos tiene la información completa.
Un juez federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Cara, dentro del proceso penal que se inició en su contra por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia relacionados con el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el exgobernador de Hidalgo deberá de permanecer en prisión, ya que enfrenta un segundo proceso penal por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, presunto integrante de Guerreros Unidos, proceso en el que se le impuso la prisión preventiva. Durante la audiencia de 7 horas, José Rivas González, juez de control con residencia en el reclusorio norte, le concedió a Murillo Karam la prisión domiciliaria en su casa de las Lomas de Chapultepec, porque estimó que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan el riesgo de fuga. No obstante, el impartidor de justicia le impuso al ex servidor público medidas adicionales como la colocación de un brazalete electrónico y la restricción de acercarse a los aeropuertos. A pesar de ello, tendrá que permanecer interno mientras se decide su situación por este segundo proceso también que hay en su contra. Actualmente Murillo Karam se encuentra en la torre médica de Tepepan, a la que ingresó el 30 de junio de este año. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Antonio. Y hace unos minutos, mire usted, la COVAG es la condena que cambió de medida cautelar la prisión domiciliaria a Murillo Karam. Así es, mira, aquí ya lo tengo. La Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa condena esto que Juan Antonio Jiménez nos está comentando. Dice que lamenta que se haya emitido esta determinación en un día inhábil. Pues esto es de manera similar a aquellos sabadazos. Usted recordará este procedimiento que definitivamente, y lo señala la COVAG, no es el más adecuado debido a que viola el curso regular de la justicia. Que se usara como distractor la festividad del Día de Muertos, que el juez de guardias haya aprovechado el sistema de turnos para evadir la determinación del juez que conoce de la causa. Y sorprende, señala aún más, que se haya fijado la audiencia en un plazo de 3 horas, una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días, que esta condenable decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad y que, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia de la República, durante la audiencia el juez hizo comentarios ideológico-políticos que exceden la argumentación jurídica y comprometen la imparcialidad. Ahí está esta condena por parte de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Ahí espero que haya podido leer las letritas que están en el comunicado, si no, yo ya se lo dije. Estaremos pendientes de cómo avanza este tema mientras nos vamos a Zacatecas, porque la Fiscalía General de Justicia de este estado lamentablemente confirmó la desaparición de una familia de colombianos en la que, por cierto, se encuentran 3 menores de edad. Me enlazo hasta allá contigo, Saúl Ortega.
Muy buenas noches, te saludo desde Zacatecas. Te doy a conocer que en total son 5 los integrantes de una familia colombiana que están desaparecidos desde los últimos días de octubre pasado. Te comento que la familia está compuesta por Jorge Alejandro García Villamil, de 44 años, la esposa de él es Juliet Andrea Alfonso, de 36, y los menores Daniel José Martínez Alfonso, de 11, Mía García Alfonso, de 6, y David Alejandro García, de 3 años. De acuerdo con la ficha de búsqueda, la última ocasión que se tuvo noticia de esta familia fue el 27 de octubre, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Las fichas de búsqueda fueron dadas a conocer este 2 de noviembre. Te comento también que el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que el consulado colombiano reportó la no localización de 5 connacionales de ese país que viajaban en un autobús. Esto lo informó que la última ubicación enviada de los familiares se registró en Zacatecas, motivo por el cual la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió las cédulas de búsqueda correspondientes. Actualmente la Fiscalía se encuentra en contacto con autoridades consulares y con la línea de transporte para continuar las investigaciones. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó por medio de Albertas Amber y el protocolo ALBA la desaparición de la familia colombiana en el municipio de Calera de Víctor Rosales, el cual está aproximadamente a 20 minutos de la capital del estado. Esta es la información que tenemos hasta el momento al respecto de la familia colombiana que se encuentra desaparecida. Este es el reporte, Juan. Muy buenas noches.
Buenas noches, Saúl. Estamos pendientes. Esperemos pues que se den noticias sobre la localización de estas personas. Mire, Es 2 de noviembre, ya se lo decía, es Día de los Muertos y como dicta la tradición, los panteones de nuestro país se llenan de personas que van a visitar a sus familiares que se adelantaron, pero en Naucalpan, en el Panteón Parque Memorial, escuchen, mero Día de Muertos, se registró un ataque directo contra una persona que falleció, dos personas más resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron pues en las inmediaciones del panteón cuando pues esta persona llegaba al lugar. Otro incidente delicado que se registró en este Día de Muertos es en el Estado de México, cuando el puente peatonal que conecta al panteón Los Rosales en Ciudad Nezahualcóyotl se desplomó, se vino abajo con personas que iban cruzando, cayó sobre las aguas negras de la compañía. Polo Espejel, tú nos tienes los detalles. Buenas noches.
Gracias, Juan. Te informo que la mañana de hoy se desplomó un puente peatonal ubicado en los límites de los municipios de Nezahualcóyotl y de Chimalhuacán al oriente del Estado de México. La estructura, junto con 13 personas, cayeron aguas del canal de la compañía, los cuales fueron rescatados por servicios de emergencia. Ese puente es ocupado principalmente este día por los habitantes de la región para acudir al Panteón de los Rosales como parte de la tradición de visitar a los fieles difuntos. En todos los panteones, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, informó, Juan, que las 13 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona sin que ninguna presentara lesiones que pusieran en riesgo su vida. Se han iniciado ya las indagatorias para determinar cuáles fueron las causas que provocaron el desplome de la estructura. Juan, el reporte que tengo.
Pues lamentable. Mire, uno de los lugares más emblemáticos en la Ciudad de México para la celebración del Día de Muertos es, sin duda, Mixquic, allá en Tláhuac, donde está mi compañera Laura Cardoso, y bueno, pues ella nos preparó este material. Vamos a verlo.
Mixquic se prepara para la alumbrada, la iluminación con velas de las tumbas del Panteón de San Andrés. Este año hay poca gente en el Camposanto. Los niños de Mixquic y los que visitan este pueblo han preferido los disfraces de Halloween. Mixquic se aferra a la tradición y mientras en la iglesia de este pueblo el sacerdote da una homilía, la alcaldía ofrece un repertorio de bailes populares, cumbia, rock and roll, música disco, merengue, banda, folclor y hasta el Noa Noa. La calle es un tianguis en donde lo mismo se venden artículos tradicionales que productos chinos. Las puertas de los vecinos, que antaño se abrían para ofrecer comida gratis como parte de una tradición, ahora están cerradas. En el panteón algunos ya se preparan para la velada de este jueves.
Y ahorita le voy a poner solo unas flores de cempasúchil de mi parte, y ya tal vez más tarde o el día de mañana, que es el día de la alumbrada, el 2 de noviembre, ya viene mi mamá a poner arreglos de flores.
Este pueblo se ha convertido en un gran atractivo de turistas internacionales.
Muy bien, hay muchas tiendas y como todavía está muy claro, pero cuando... ¿Cómo se dice?
Craconare.
Cuando oscurezca. Sí, muy bonito.
La alumbrada de Mixquic consiste en colocar flor de cempasúchil en las tumbas, velas e incienso. La creencia es que los difuntos que vinieron durante dos días regresen contentos al Mictlán o lugar de los muertos. Las imágenes son de Oscar Rea. Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Pues ahí lo tiene usted, hoy en Día de Muertos, las luces de los panteones brillan más que las propias estrellas. Y en otro tema, la cooperativa de Cruz Azul celebró 92 años. En esta ceremonia pues se izaron las banderas de México, del cooperativismo y también de la Cruz Azul para simbolizar la identidad, la solidaridad y el compromiso. Le comento que en el evento recordaron a los 192 fundadores de la cooperativa que en 1931 con su lucha transformaron esta empresa justo una cooperativa. El aniversario, por cierto, llega en un momento en el que la cooperativa vive un momento de refundación que no ha sido sencillo, que ha tenido ahí. Escuche usted lo que dijeron.
Muchos no lo saben y algunos no lo acaban de entender. La cooperativa estaba a punto de ser privatizada. Pasamos de una época oscura, llena de corrupción, a una época en la que lo más importante es la transparencia y la participación de todos los socios. Y que vivan los socios fundadores. ¡Que viva Cooperativa La Cruz Azul!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Es jueves y cada jueves voy tempranito a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a conversar con él. Hoy no se pudo porque andaba ya en Acapulco, pero eso no es impedimento para que a través de la tecnología y de la distancia podamos charlar con el Fisgón. Fisgón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buen jueves.
Pues bien, con mucho gusto de verte. Te he estado siguiendo todo lo que has hecho en Acapulco. Es un trabajo muy bueno, muy importante y me parece importante porque eso ayuda a contrarrestar un poco toda esta oleada de fake news que llegó y que fue verdaderamente impresionante. Desde que se dijo que no, el gobierno no había avisado a los los ciudadanos de Acapulco, el tema de que había habido que han distorsionado el tema de desde cuándo se supo que Otis se iba a convertir en huracán, este audio rarísimo de 13 minutos donde un tipo denuncia que se estaba asaltando a la gente que llegaba a apoyos, el tema este de que el hospital, de que había habido tantos muertos en un hospital, cosa que era totalmente falsa. Y lo que uno revisa en todo esto es que pues estamos realmente ante una campaña de descrédito, de odio, como las muchas que hemos visto en las últimas, pues en los últimos años, y que son muy impresionantes, y que yo las veo como una estrategia de desinformación muy armada, y que tiene que ver con lo siguiente: es decir, las tragedias suelen ser una gran oportunidad para una campaña de odio, y la gente que maneja estas campañas de odio, pues las aprovecha. Hicieron esto en la pandemia, se ha hecho con terremotos, etcétera, y se está haciendo actualmente con Otis. Y es muy curioso porque para sembrar odio se vale de todo. Se vale gritar, se vale mentir, se vale sacar las cosas de contexto, se vale exagerar, se vale sacar fake news y se vale insultar incluso, ¿no? Y lo que es interesante es que muchas de estas fake news se han ido desmintiendo, ¿no? Y ahorita lo que vemos es que estos mismos actores que propalaron las fake news ahora se dicen indignados y se dicen ofendidos en su calidad profesional, etcétera. Y pues yo sí creo que todo esto forma parte de una estrategia típica de las campañas de odio. ¿Sí? El razonamiento es curioso, es cimiento no importa, no es grave, y si tú no toleras que yo diga mentiras, lo que pasa es que tú no toleras la crítica, no soportas voces disidentes, todo lo que se hace de este lado se hace en aras de la libertad. A mí me parece que es una cosa increíble porque en este oficio, y creo que eso tú lo sabes muy bien, la verdad debe de contar.
Así es, y aquí pues muchas noticias falsas. Es lo que cantas con música de Jesús Echevarría, ¿no, Fisgón? Lo que nos vas a cantar. Así es. Vamos a escuchar el rap y regresamos contigo.
Claro. Hubo tragedia en Guerrero, donde golpeó el huracán. Hubo muertos, vendaval. Las gentes tristes están, la situación es fatal. La patria pide ayudar. Se puso en marcha la nación para Acapulco rescatar. Necesidad hay un montón, hay todo un pueblo que salvar. Para el pueblo guerrerense es necesario donar botellas de agua potable, algo para cocinar. Unos peroles, tráete veloz, atún, frijoles y algo de arroz. Hazte unos moles, corre la voz, haz los atoles por vía de Dios. En medio de la desgracia, un sopilote voló. La carroña fue a buscar, muchas mentiras soltó, y la soltó sin parar. ¡Qué manera de estorbar! Hubo tormenta de fake news que
y desviaron del Fonden. Hubo campaña y patatús, muchas noticias sin sostén, que no avisaron a tiempo, que todo quieren robar. ¿A qué gobierno más lento, que nadie vaya a donar? Esas campañas pa' difamar, hartas patrañas suelen soltar, tienen sus mañas para joder, mienten y engañan, quieren volver. Tanta mentira no es casual, busca la gente dividir, tiene intención electoral, saca provecho del sufrir. No les importa la gente, no les importa estorbar, es periodismo indecente, con todo quiere lucrar. Los noticieros, por vocación, son carroñeros, qué diversión. Ganan dinero con la ocasión, es un chiquero, televisión. Es un negocio engañar, hubo tragedia en Guerrero, donde golpeó el huracán. Hubo muertos, vendaval, y el carroñero gañán, con todo quiere lucrar.
Pues más claro, no podría ser Fisgón. Fíjate que el día de ayer está en la zona alta de Acapulco, aquí lo transmitimos, vi cómo llegó el ejército con ayuda y algunas personas salieron, una mujer y su hija les prepararon unos sándwiches con la poquita comida que tenían y se los dieron, también un refresquito, porque les llevaron comida, les llevaron despensas, les llevaron agua. Y bueno, pues lo subimos a redes sociales y ya andan diciendo que es un montaje, imagínate, no pueden con la verdad. O sea, ¿cómo se va a hacer un montaje con eso, no? Es increíble porque, además, es que yo creo que es una proyección, porque no entienden que un reportero está en el lugar en el que se dan los hechos, que claro, ese es nuestro trabajo. Dicen, qué casualidad que haya andado Juan Becerra Costa. No es un hecho aislado, esto se da en todos los lugares a donde el ejército lleva apoyo, me decían. No fue así como una cosa que nada más se dio en un lugar, se da en todos. Y ahí está el reportero. Pero es que ellos han funcionado a través del montaje, entonces creen que todo el mundo es así.
Así es, pero además es muy chistoso porque toda tragedia suele ser un parteaguas ético. En estos momentos realmente se puede ver de qué está hecha la gente. Yo recuerdo escenas muy similares a las que tú estás contando, a la que tú estás refiriendo, en el terremoto de 85 y en el terremoto de hace unos años. Uh-huh. En el terremoto de 85 yo recuerdo que tembló, se dio el primer temblor, cuando se dio el segundo temblor todo el mundo estaba apanicado. Y yo recuerdo que apenas estaba pasando el temblor y pasó una señora con unas tortas de frijol, dándole las tortas a todo el mundo para el susto, ¿no? Para que la gente se tranquilizara. Entonces, el tema es que la solidaridad, por supuesto que existe, y es un valor que ciertos actores simplemente no conocen. Uh-huh. Friedrich von Hayek, este teórico neoliberal, decía, entre otras cosas, que la solidaridad no existe. Bueno, que se dé una vuelta por México, porque sí se va a dar cuenta que aquí sí hay solidaridad.
Pero además, Fisgón, es agradecimiento. Le están llevando comida para 7 días, por lo menos, a cada familia de 5 personas, y les llenaron los tinacos y los efectivos del ejército mexicano a las personas adultas mayores que no podían ir por la despensa, se las llevan hasta su casa, igual con los garrafones de agua. También dijeron que no se permitía pasar el apoyo. Imagínate, eso es muy miserable, porque entonces estaban diciendo, hicieron una campaña que se llamaba No Donar. Me encontré otra suerte reportero. Van a decir que es un montaje también, que me encontré al director nacional de la Cruz Roja, al presidente, perdón, nacional de la Cruz Roja, repartiendo despensas. Me acerqué y lo entrevisté y le hice la pregunta: oiga, ¿ha habido algún problema, algún impedimento, obstaculización de la ayuda en la carretera, en Chilpancingo, en cualquier otro? No, eso es mentira, está llegando la ayuda. Me fui a meter al centro de acopio del ejército mexicano, en donde están saliendo camiones y camiones y camiones y camiones con despensas, con aguas, igual, pipas. Ya les van a dar incluso refrigeradores y estufas. La próxima semana, nada más el suministro de energía eléctrica, pues llegue a más lugares. Pero ¿cómo ves? O sea, parece que no pueden con la verdad.
Mira, no solamente no pueden con la verdad, sino que hay mucha mezquindad. Y lo que les pareciera que lo que les molesta es que la tragedia no es peor, y de que no, y de que sí se está trabajando por la gente, ¿no? Y lo que es lo que no se ve en todo este proceso, que es lo mismo que ocurrió con el tema de la pandemia, es que todas estas fake news en realidad estorban, en realidad hacen daño.
Sí.
Eso es dañino y pues realmente es lo que hay que combatir. Sí, creo yo que hay que rescatar los valores esenciales de la comunidad y y hay que apostarle otra vez por los valores como la solidaridad, el humanismo, el afecto, eso.
Sin duda, Fisgón. Oye, te mando un abrazo, te agradezco mucho. Bueno, te lo guardo y te lo doy la próxima semana que vaya a tu casa a grabar.
Claro que sí, con mucho gusto y nos estamos viendo. Y de veras, pues muy importante toda esta información, ¿no?
Sin duda alguna, Fisgón. Y bueno, ya de esto seguiremos hablando más adelante. Mientras tanto, ya en la recta final de este espacio, nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos.
Muy buenas noches, Juan. Qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La policía de Ecuador anunció la captura de un delincuente alias Satanás, requerido por la justicia de Colombia y considerado uno de los temidos sicarios del Tren de Aragua, una banda delictiva venezolana que se cree opera también en Bolivia, Chile y Perú. Israel avanzó más este día en su ofensiva terrestre, completó su cerco sobre la ciudad de Gaza, a la que ataca con incursiones localizadas, y fue fragmentado el enclave tras tomar el control de todas las vías que conectan norte y sur. A su vez, cientos de personas lograron salir de la franja hacia Egipto. Hamás advirtió a las fuerzas israelíes que entrar a Gaza será su maldición. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló con el jefe de la diplomacia europea sobre la situación en la Franja de Gaza y la importancia de proteger las vidas civiles en el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamás. Además, Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a 130 empresas y personas de Turquía, China y los Emiratos Árabes Unidos para impedir el acceso de Rusia a herramientas y equipos que apoyan la invasión a Ucrania.
Muchas gracias, Cintia, muy buenas noches y gracias a usted por habernos acompañado. Le deseo que tenga una excelente noche, lo espero mañana en punto de las 10 de la noche en este espacio. Mientras tanto, usted ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.